Y seguimos con la historia de los gatos salvajes. Lo que escuchábamos recién era Bajo la Rambla y un bluesazo de aquellos, un precursor para el rock argentino, Necesito Saber. Pero de esto hay más, Ahora seguimos hablando de aquellos tiempos, Parecemos tangueros, pero somos rockeros. Bueno, vamos a seguir hablando de aquellos mediados de los 60. A todo esto, yo recién nací en el 62. Se puso de moda el disco El Cachivache, de Roberto Carlos. Una empresa comercial llamada La Escala Musical se especializaba, allá desde 1955, en estimular la proliferación de lo que corrientemente se denominaba el boludo alegre. Se trata al principio de un programa radial que cubría varias emisoras de la capital federal. Tuvo en 1965 a su cargo la realización de los bailes de carnaval que más ganancias dejaron. La emisión dominical duraba 5 horas y salían al aire por una de las pocas estaciones que no emitían fútbol. Alguien debió atacarlos en algún medio, pues se defendieron el 9 de mayo de 1965 diciendo: la escala no estimula la juventud, la traduce. Bueno, ese tipo de traducción consistía en capitalizar las deformaciones fomentadas por la industria de la banalidad, discos y revistas, creando un modelo de incultura, institucionalizando la estupidez y la cursilería. La escala, por más que lo negara, fomentaba alienaciones mayores. Llegó a tener un programa de televisión que años después estuvieron a cargo de otros programas, como Alta Tensión. Sacaba a la juventud argentina de su ámbito natural y hacía que fuese primordial conocer los hits de Radio Luxemburgo, detalles del casamiento de Sylvie Vartan o de la visita al país del afeminado George Mahari, héroe de la serie Ruta 66 de la televisión. Ello, incentivado sin cesar por los productores de discos mercenarios y por supuestas publicaciones especializadas. Los dividendos recaudados eran incalculables. Cada fin de semana, la escala musical perpetraba bailes en clubes diversos a los que asistía la Merzada. A veces, caqueros y caqueras sintonizaban las emisiones radiales, así como algunos mufados, como distracción de sus socios. Un detalle principal fue que el principal patrocinador del asunto era The Coca-Cola Company, cuya más grande competencia fue el jingle publicitario de The Pepsi Generation. Coca-Cola inició entonces torneos de yo-yo, mientras la escala invitaba a bailar ritmos llamados Shenka y Bostela. Para entonces, solo uno de cada 10.000 argentinos leía entonces un libro, mientras solo uno de cada 50.000 ciudadanos concurría a las galerías de arte. La multitud vehemente miraba las series televisivas. Algo se gestaba, no obstante, algo que no tenía antecedentes en la vida urbana nacional, vinculado al sonido de la música con instrumentos eléctricos, algo cultivado por unos pocos, pero con una devoción monumental.
Yo no creo que ahora tú me niegues tu cariño. No me hagas eso a mí, que era quien más te amaba. Puede ser que el dolor te haga ver lo que hiciste, al que siempre quisiste. Pueden sentir sus almas, pero al final bien.
¿Qué tortura significa esto para mí? Pues si lo supieras, sé que volverías acá.
Seguimos en esta edición del Viejo y quiero decirles, por si les interesa, que los textos, algunos textos que estoy leyendo, pertenecen al libro Cómo vino la mano, Orígenes del Rock, de Miguel Greenberg, y El Rock en la Argentina, de los autores Osvaldo Marzullo y Pancho Muñoz. Yo me remito a estos datos históricos porque son de la época en que uno era pequeñito. Y una frase de ese libro, una frase no, un párrafo de ese libro que pinta muy bien a la época, dice, esto lo escribe Allen Ginsberg, dice, hacia 1965, además, tomaron cuerpo certidumbres inéditas. Desde Montevideo llegó a Buenos Aires el cuarteto Los Shakers. En Rosario ganaban terreno Los Gatos Salvajes. Sobre fin de año y durante el verano en Villa Gesell surgiría la primera formación de los Bitkins. A la porteña cueva de Pastor Otus se asomaban chicos que iban a escuchar jazz, pero que en cuyas cabezas retumbaban los Beatles y los Stones. En los barrios, otros jovencitos soñaban con ser músicos. Despuntaba un nuevo sonido, una actitud renovadora. En uno y otro lugar, el mismo fervor, una insólita pureza. También se incubaban los hippies de 2 años después, que se conocería como náufragos. En agosto de 1965, para el catálogo de la muestra New American Cinema, que era un cine subterráneo de Nueva York, realizada en el Instituto Ditela, escribí: los cinepoetas no proponen nuevos pretextos para las antiguas falsedades del hombre. Por el contrario, se desnudan, abandonan la idea del homicidio y crean desde sí una nueva rítmica, una visión intensa del universo. Es en medio de una constante transformación que los psiconautas del New American Cinema recorren el territorio de eso que Luis Felipe Noé ha llamado la asunción e imagen del caos aquí y ahora. Eso que uno de nuestros jóvenes poetas definió con el difícil tiempo nuevo. La etapa donde el viejo se derrumba velozmente y lo nuevo carece de rostro, excepto los millones de imágenes y sonidos que aún nos falta describir. Un año después, en la Argentina, la siesta cívica del presidente Illia fue reemplazada por el régimen autoritario del general Onganía. Los anhelos de plenitud no se fumaron. Habían en ese mismo catálogo tres citas que vienen al caso evocar. No somos esta piel de roña, somos adentro hermosos girasoles dorados, de Allen Ginsberg. Cuando venga el balance total de la humanidad, llámese o no juicio final, que no nos diga a los hombres de aquí que hemos estado al margen de la historia universal. Si se nos debe condenar, es preferible que se nos haga por habernos equivocado que por haber sido inútil. Esta frase es de Luis Felipe Noé. Y por último, el viejo círculo del mundo completo, los sangrientos instrumentos del tiempo descubren vida en el hueso más inverosímil. Toma mi lugar y habla de otra cosa. El amor es lo que importa. Esta frase es de Roberto Kelly y, bueno, pinta lo que era esa década y lo que eran los albores del incipiente rock nacional.